En Onda Madrid, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Belén Almonacid y Sergio Martín Romo.
Prácticamente 8 minutos de la mañana, hoy es miércoles y ya sabéis que nuestra recta final nos gusta disfrutar de la música clásica, audiciones comentadas con Irene Echeverría. En el día de hoy, vinculados con las películas, con la música de cine, una banda sonora muy especial, la que va a tener lugar en esas audiciones comentadas.
Nos gusta también disfrutar en este espacio de bandas sonoras. Hace poquito lo hacíamos con los chicos del coro, hoy el turno es para El Violín Rojo, una película que consiguió Oscar a la mejor banda sonora original. La historia de un violín muy especial, porque aparte de que sea de color rojo,
sí, barnizado, precioso,
es que va pasando por diferentes manos, y sobre todo nos gusta porque la música es parte muy importante de esta película.
Tanto, como decía Sergio, para conseguir ese Oscar era el año 1998 la peli fue cuando se hizo, en el 99 fue cuando obtuvo ese Oscar.
Ya, pero se reconoce el año 98.
Sí, bueno, que estamos diciendo los dos lo mismo. Venga, admitimos pulpo como animal de compañía. En el fondo, la película se grabó, se rodó, se estrenó en el año 1998 y en la gala del año siguiente, en la del 99, fue cuando le dieron el Oscar.
Pero se reconoce
en
el 98.
Venga, que sí, que vale. Pero que se lo dieron en el 99,
es decir, este fin de semana,
también te lo digo.
Este fin de semana dan los Oscar, ¿eh? Oye, mucha suerte, Esteban. Sabes que estamos contigo. Esteban
siempre.
Crespo, que siempre hemos seguido tus pasos aquí, los de Hoy en Madrid y la gente de Onda Madrid. Claro, pero van a reconocer el trabajo de los del 2013.
Mira, vámonos de cañas, como el que dice, y salimos de este entuerto. Y para irnos de cañas o de tapeo, nos vamos a quedar en un municipio que es Boadilla del Monte. Nos vamos para allá.
Llegamos un poco tarde,
No, hombre, no, tiempo hay.
Yo no sé si van a quedar aceitunas de Campo Real,
hombre,
que es lo que se degustaba hoy por la mañana,
vale,
a las 12:30.
Pero vale, que las aceitunas de Campo Real a lo mejor no quedan, pero que tenemos 2, 4, 6, 8, 9, 18 restaurantes y bares que participan en estas quintas jornadas gastronómicas de Boadilla del Monte, con platos variados y diversos, y digo yo que en alguno encontraremos tapita.
Y además hay talleres, talleres de aquí al 23 de marzo, que es cuando terminan estas jornadas. Y tenemos también exposiciones,
¿sí?
Por ejemplo, una
de
exposición
aceites,
de aceite de oliva, ¿no?
También tenemos una exposición y un taller para descubrir los quesos también con denominación de origen de la Comunidad de Madrid, y por supuesto vinitos también de la tierra, que ya que buscamos el mejor maridaje, ¿por qué no optar por lo nuestro?
Los vinos de Madrid,
sí.
Caldos madrileños que van bien para todo tipo de comida.
Yo ya he abierto el apetito, ¿qué te parece si nos vamos para allá rápidamente?
Venga, pues que vaya reservando mesa y pidiendo María Martínez de Mora, que ya está por allí.
María, muy buenas.
Hola María.
Chicos, ¿qué tal? Nos hemos venido hasta Boadilla del Monte, un municipio que va a tener este mes dedicado a promoción de la gastronomía local de aquí, del municipio de la zona oeste de Madrid. Estamos con Mar Paños, concejal de comercio. Hola Mar, ¿cómo estás?
Hola, buenos días. Muy bien.
Bueno, tenéis un mes, como decíamos, dedicado a la gastronomía, y no solamente a los buenos platos, sino también a los talleres, a la cocina. O sea, es decir, que los vecinos de este municipio van a poder saborear y también aprender a cocinar.
Sí, es ya la quinta edición de las jornadas gastronómicas de Boadilla del Monte. Normalmente lo hacemos durante un mes, en este caso del 21 de febrero hasta el 23 de marzo, y consta como de dos partes. Por un lado, se elige un tema cada año. En este caso hemos querido hacerlo de platos de temporada, para facilitarles a los restaurantes locales que pudiesen utilizar los productos
bien,
que están utilizando ya,
sí,
para sus menús normales
en
estas fechas.
O sea, que además ahorran gastos también, no tienen que invertir más, ¿no?
No tienen que hacer un plato diferente, sino utilizar lo que ya están utilizando ahora de temporada en sus menús, en sus comidas normales. Se elige ese plato o ese tema del año, y los restaurantes de Boadilla se suman o con un menú o con un plato en torno al tema elegido. Esos menús, como mucho, como máximo, solo pueden tener, máximo, casi todos están por debajo, un precio de 30 euros. como máximo. Todos suelen estar por debajo. Uh-huh. Y durante un mes los vecinos de Boadilla y todos los que nos visiten van a poder probar esos platos que son muy variados. Hay desde menús muy elaborados y sofisticados a otros más tipo una tapa para hacer una comida rápida de tapeo, etcétera.
Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Cuáles son algunos de esos platos que nos vamos a poder encontrar? Porque venga, yo supongo que aquí en Boadilla del Monte pues habrá una gastronomía muy variada. Los platos caseros, por ejemplo, aquí son muy típicos. Aquí la gente cocina muy bien, pues el cocido, las sopas, las lentejas.
Los callos.
Pues tenemos desde garbanzos con callos hasta rabo de toro, crema de lombarda con castañas, patatas con setas, callos a la madrileña. Hay desde cocina tradicional a cocina más sofisticada, también dependiendo del tipo de restaurante que se ha apuntado, porque hay unos que son más tradicionales, otros que hacen una comida, digamos, más sofisticada. Y al margen de todo esto, tenemos también actividades paralelas a las jornadas durante todo el mes. Son talleres en colaboración con el IMIDRA, con el Instituto Madrileño de Investigación y Desarrollo Rural y Agrario de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid. Lo hacemos en el Teresa Berganza para que los niños aprendan a comer sano. Uh-huh. Y luego hay otros en que
esta
vamos a contar con la participación
media,
de grandes chefs que, utilizando productos de Madrid, van a dar una exhibición de cómo harían un plato con esos productos de Madrid. Y vamos a contar pues con Jesús Almagro, finalista en Top Chef.
Sí.
Y también con uno de los cocineros del restaurante Montía, que ha sido ganador en la última edición de Madrid Fusión. En esta última edición. O sea que muy variado para que la gente disfrute comiendo y también aprendiendo a cocinar y conociendo los alimentos de Madrid.
Eso es lo que te iba a decir, porque en Madrid tenemos alimentos muy ricos y muchas veces desconocemos toda la producción gastronómica que tenemos aquí, y es una producción gastronómica importante.
Sí, tenemos una variedad de quesos que yo estoy descubriendo y que muchas veces conocemos, pues no sé, los quesos asturianos, porque es el Cabrales, o el queso de La Mancha, etcétera, pero Madrid tiene muy buenos quesos. Vamos a hacer una degustación de quesos en uno de esos talleres. Aceites de Madrid, también los hay muy buenos, y va a haber una cata de aceites de Madrid, de aceitunas de Madrid, Campo Real y otros sitios que también tienen aceitunas.
¿Dónde?
Y después, pues, el taller que os decía con Jesús Almagro, creo, si no recuerdo mal, que es con judías, una variedad de judías que se cultivaba en la Comunidad de Madrid y que gracias a IMIDRA se ha recuperado en los últimos años y se vuelve a cultivar en Madrid, para descubrir todos estos alimentos que tenemos cerca y que son muy buenos y de excelente calidad.
Esto es 5 de marzo.
Es que, Mar, muchas veces decías judías. Seguramente que muchos han dicho, ay, judías, a mí no me gusta. No, es que muchas veces nos negamos o no nos apetece tomar un plato por la forma de cocinarlo, por el aspecto que tiene. Se pueden hacer muchas cosas con judías. Bueno, Jesús Almagro nos lo va a demostrar. Es muy importante ser original a la hora de cocinar, ¿verdad?
Claro, porque cualquier alimento, si está bien cocinado, la verdad es que nos gusta a todos, incluso cuando a veces dices, pues a mí las judías,
sí.
No, pero si están bien preparadas, son productos de calidad como los tenemos en Madrid y además muy cercanos a Boadilla y a nuestra propia casa, si no somos de Boadilla, los tenemos muy cerca de calidad y vamos a aprender también diversas formas de prepararlos para que sean todavía más más apetecible el degustarlos, aunque nos parezcan al principio, pues eso, judías, que recordamos de nuestra etapa escolar, sobre todo de niño, que era lo que menos te gusta comer, pues, pero bueno, para aprender un poquito y conocer alimentos de Madrid.
La afición de la cocina es algo que se está extendiendo, pero no solamente mujeres, niños, jóvenes, caballeros, todos quieren aprender a cocinar ahora. Bueno, esto es una forma también, ¿verdad?, de aprender en los diferentes talleres y de dar un impulso a todos los comercios de Boadilla. Es una forma también de que los vecinos y de que los ciudadanos de Madrid conozcan un poquito más el comercio local del municipio.
Este, sí, es una de las campañas que tenemos de promoción del comercio local, enfocada en este caso a los restaurantes, a la gastronomía. Luego tenemos otras como pueden ser La Noche Abierta, Descubre tu Comercio, que van a un tipo de comercio ya, el comercio típico de proximidad, de calle, la tienda de ropa, una tienda de frutas, una librería, etcétera. Este es una de las campañas, pero enfocadas a la gastronomía, que en Boadilla tenemos excelentes restaurantes y muy variados, y para que la gente lo conozca más, se anime también a conocer alimentos de Madrid, se anime a la cocina, no le pierdan miedo a la cocina, y además vengan a conocer Boadilla todos aquellos que quieran disfrutar de, primero, una buena mesa, que seguro se la van a encontrar, un medio ambiente estupendo con nuestro monte alrededor, y ya luego un patrimonio histórico que os digo que hay visitas guiadas casi todos los fines de semana,
o sea,
y se pueden
aprovechan, ¿no? Vienen a comer, no sabía, a la visita, claro, guiada, conocen, sí, por ejemplo, el palacio, se vienen a dar una vuelta por el monte. Bueno, tienen una oferta cultural para un fin de semana estupenda.
Exactamente, claro. Les animo a todos, tanto los vecinos de Boadilla como los ciudadanos de Madrid,
claro, que vayamos de fuera,
que se animen a venir a Boadilla un fin de semana a conocer la gastronomía y todo el entorno. Y también, bueno, disfrutar de la programación cultural, que hay muy buenas obras de teatro, muy divertidas y a unos precios también estupendos para divertirse con la familia.
Mirando por, bueno, pues Mar Paños, concejal de Comercio, muchas gracias por haber estado con nosotros y nos quedamos con esas, sí, referencias, uh-huh, con las visitas culturales, con el paseo, claro, por el monte y, sí, cómo no, con las jornadas gastronómicas, que recordamos que van a estar hasta el próximo 23 de marzo. Uh-huh.
Gracias, María. Vamos, sí, a apuntar fechas. Por ejemplo, sí, comentabais, venga, ese taller de recuperación de las variedades tradicionales de judías de la Comunidad de Madrid con Jesús Almagro. Será el 5 de marzo, 11 de la mañana, en el Ayuntamiento de Boadilla.
¿Que lo vuestro es más el tema de los vinos? Bueno, pues hay un taller el 11 de marzo también en el Ayuntamiento de Boadilla a las 12 y media de la mañana. Aquí vamos a poder disfrutar de una cata, una charla, por supuesto, también va a estar guiada por el doctor Félix Cabello, que es el director del Departamento de Agroalimentación del IMIDRA.
Y por cierto, también mencionaba Mar Paños ese taller de quesos y cómo ella había ido apreciando la variedad de quesos que tenemos en la Comunidad de Madrid. Pues taller, si os queréis pasar por allí, descubriendo el queso de Madrid, el 18 de marzo, al mediodía, a las 12, en este caso, en el hall del Auditorio Municipal de Boadilla del Monte, que está en la avenida Isabel de Farnesio, número 16.
¿Que os falta algún dato? ¿Que no os ha dado tiempo a apuntar?
Nuestro
en nuestro Facebook.
Facebook.
Exactamente, tenéis el enlace para que vayáis buscando día por día y encontréis esa iniciativa, esa actividad que
si
más
no
os guste.
Si no sois amigos del Facebook de Hoy en Madrid, estáis perdidos, ¿eh? Somos la brújula de la gente que vive en la Comunidad de Madrid. Así que, ala, a dar ahí al me gusta Facebook. / Hoy en Madrid.
Semana de Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Schalke 04 Real Madrid. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Música de cine hoy con Irene Echeverría en nuestras audiciones comentadas. El protagonista de la película de la que vamos a hablar hoy no es un héroe, no estamos ante una princesa, pero sí ante un personaje muy especial.
Y que tiene que ver mucho con la música. Uh-huh. El protagonista de la peli es un violín, Clara, que además tiene un peculiar color rojo.
El violín rojo es una película canadiense del año 98 y cuenta esa ajetreada vida de un violín perfecto. Seguramente el protagonista pues debió pasar un duro casting. Tenemos a Irene, que sabe muchísimo, sabe todo de violines.
Elviolin.com.
Y a lo mejor nos puede contar cómo es un violín perfecto.
Es verdad, ¿existe el violín perfecto?
Cuéntanos, buenas.
Muy buenas.
Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero. Aquí a saco sin saludar.
Violines. Es mi momento. Sí, efectivamente, hay muchos violines, no perfectos, pero casi, los Stradivarius, todo el mundo los tenemos en la cabeza, los Amati, hay violines pues con unas características de sonoridad, de vibraciones, uh-huh, de sensación al tocar, que dices, madre mía, qué sonido, cómo proyecta ese sonido, ¿no? Que no se queda cerca, sino que llega muy lejos. y sí, realmente hay violines que se acercan mucho a la perfección.
¿Y lo del color?
¿Eso influye?
El color es el barniz, depende de cómo lo barnicen. Hay algunos luthiers que deciden darle un poco ese toque personal, ¿no? Pues barnizarlo un poquito más amarillo, un poquito más rojo. En este caso tenía un color rojizo por un motivo especial. Pero sí hay violines que el luthier decide darle un color un poquito más rojo.
Es un poco su firma también.
Bueno, puede ser. Va en gustos también. Y sí, generalmente también el barniz lleva muchas composiciones, o sea, muchas materias en su composición. Entonces, bueno, pues algún tinte un poco peculiar de cada luthier, pues sí, es un poco la característica que tú lo ves y dices, ah, mira, pues parece un violín de no sé quién.
Pero siempre va más o menos a la misma tonalidad, ¿no? No hay violines ahí con unos colores súper
pues
llamativos.
Ahora mismo hay violines de colores.
¿Sí?
Hay violines de color, del color que quieras. Tengo una alumna con un violín azul.
¡Uy!
Además, tan
contenta. ¿Azul eléctrico esto?
Azul,
pues,
es un azul muy bonito. Es un azul así un poco oscuro, pero es barniz, no es pintura Titan Lux, sino que está barnizado de color azul. Y bueno, pues un violín de estudio, tampoco es un gran violín, pero ella está muy contenta y muy feliz con su violín azul.
¿Y una orquesta? ¿Yo puedo llevar el violín del color que me dé la gana?
Bueno, a esos niveles generalmente los violines sí suelen tener tonalidades pues del color del violín que tenemos todos en la cabeza. Pueden tirar más a naranjita, más a rojo, más a un poquito más amarillo, pero violines azules en las orquestas yo todavía no he visto.
Hombre, teniendo en cuenta que los intérpretes suelen ir de negro, ¿no?
En la orquesta, el violín
tampoco te lo puedes llevar,
por
Sergio.
Ser una nota discordante.
Sí,
hablando de colores en una orquesta.
Podría
no sé.
Ser. A mí
sé
me gusta el color de los violines de Irene, ese castaño.
Sí, es muy bonito. Yo tengo dos violines.
Color muy bonito.
Hay uno que es un poquito más oscuro y uno un poquito más claro, pero sí, son muy
es
bonitos.
Es mi preferido.
Sí.
Más que el rojo y el amarillo.
Mejor que el rojo, sí.
Volvamos al violín rojo, ¿os parece?
Vamos a hablar.
Conocido más sobre los violines, sobre aquellos que son perfectos, los que no. Y ahora vamos a empezar a escuchar, ¿no?, esa banda
sonora.
Claro,
porque decíamos que en este espacio de todos los miércoles nos gusta disfrutar de los grandes clásicos, pero también de la música de película.
¿Sí?
Lo hacíamos hace unas semanas con la banda sonora de Los Chicos del Coro.
Sí.
Y hoy repetimos banda sonora de esta peli.
Exactamente, hoy banda sonora del violín rojo. Vamos a hablar un poquito de la historia de este violín. Está inspirado en un Stradivarius, de verdad, un violín que se llama Red Mendelssohn. Y bueno, pues estuvo desaparecido un montón de años, luego apareció, entonces se ve que inspiró la historia de este posible violín que pudo haber existido y que puede ser la historia casi de cualquier violín, ¿no? Porque cuando yo compro un violín que tiene un montón de años, dices, pues este violín ha tenido una vida, ya tiene una trayectoria.
Claro.
Y la película está muy bien por eso, porque te va contando todas las épocas por las que pasa el violín. Además, pensad que el violín se construye en 1700 y pico, y hasta hoy el tipo de música que puede sonar en ese violín ha sido muy diferente, ha tenido una historia muy larga.
Claro.
Y precisamente la película musicalmente tiene esa parte muy interesante, que es cómo va evolucionando la música, cómo va sonando música de diferentes estilos, que es justo lo que vamos a ir escuchando hoy. Hay un tema principal que aparece en todas las historias que van narrando, que es el tema de Ana. Ana es la esposa del luthier, del constructor del violín. Ana fallece. Cuando el luthier está terminando el violín, ella fallece al dar a luz a su hijo. El violín iba a ser un regalo para su hijo y, bueno, pues al final el luthier se queda solo con el violín. No queda ni hijo, ni mujer, ni nadie a quien regalárselo. Cuando se entera, sí, empieza muy, muy triste. Cuando el luthier se entera de que Ana ha muerto, pues hay una escena en la que se ve que se pone muy triste, obviamente, y se encierra en su taller a barnizar el violín, que era lo único que le quedaba, y le da ese color rojizo que bueno, pues más tarde en la película explican por qué. Pero ya os digo que hay un tema que primero aparece, lo canta ella, lo canta mientras está embarazada, lo canta para su hijo, y después es un tema que se va repitiendo a lo largo de todas las historias de la película. Vamos a escuchar el tema de Ana.
Thank you.
Es genial cómo se mezcla la voz con el violín en este momento. Empieza cantando ella y el violín la imita perfectamente, es como si fueran casi uno solo, y ya poco a poco pues el tema va evolucionando. Ya os digo que aparece en cada una de las cinco historias. Es un poco la parte musical que da coherencia a todas las historias. El violín es el elemento que permanece en todas ellas, y este tema de Ana, a pesar de la música que está sonando, que vamos a ver que es de muy distintos estilos, pues también permanece y también aparece un poco transformado en cada una de las escenas. El violinista que estáis escuchando es Joshua Bell, uno de los grandes violinistas ahora mismo en este momento. Además es curioso, él interpreta la banda sonora, toda la parte de violín la hace él, y además hace un cameo en la película. Anda. También hay un momento en el que él aparece tocando, ya os diré luego cuándo, pero bueno, es un gran violinista. Además la música no es fácil de interpretar, hay momentos en que es realmente complicada porque hay partes virtuosas también. Vamos a ir escuchando, si os parece, el tipo de música que se toca con este violín.
Esa evolución.
Esa evolución, exactamente. El luthier podría ser perfectamente contemporáneo de Stradivarius por la época en la que está ambientada la película, entonces estamos hablando del barroco. Nosotros hemos escuchado aquí música barroca de Vivaldi, de Bach, y vamos a escuchar ahora una de las escenas de la película. Están en un monasterio y está tocando una orquesta, es un orfanato, es un sitio donde educan a niños, es decir, muy parecida a la historia a la de Vivaldi, que también tenía, él dirigía un orfanato de mujeres, de niñas, y pues es un poco ese paralelismo, ¿no? Esa similitud. Vamos a escuchar la música que suena en la película, que sería perfectamente la que podría haber estado sonando en el monasterio, en la Pietà de Vivaldi.
Qué curioso.
Esta música
nos sentimos
claro,
como en casa.
En casa, claro.
Además se parece a la sintonía nuestra, ¿verdad? Y todo. Pues efectivamente, es música compuesta actualmente, pero está imitando pues este estilo de concierto en el que el violín tiene la parte virtuosa, la orquesta hace el tutti este tan lleno y tan enérgico. Bueno, pues es un poco...
Con los arreglos se va adaptando, ¿no? A cada
claro,
una de las épocas
claro, claro.
Y las
tú
orquestas.
Ahora mismo puedes, lo que no puedes componer es música que todavía no se ha inventado. O sea, la puedes inventar
claro.
tú, pero no sabemos cómo será la música
pero
del futuro.
Imitar todo lo que se
pero
hizo,
imitar
claro.
lo que ya se ha hecho.
Las pautas están ahí, ¿no?
Claro,
la matemática
claro.
es la matemática.
Y seguro que hay hasta aplicaciones y programas
pues
informáticos
sí,
que
sí,
lo hacen.
Tú coges un
hacen.
Programa informático y dices, esta canción quiere que suene como la hubiera hecho Elvis Presley. Pues ajá. Seguro que te sale.
Seguro.
Sí, sí, doy fe, eso es así. Bueno, pues esta es la parte del barroco. Es una escena en la que están tocando los niños de la orquesta y de pronto hay un niño que es excepcionalmente bueno. Ha llegado este violín, lo han traído, le han dicho al director, oye, mira, es un violín muy bueno, vamos a que lo toquen los alumnos. Entonces el solista lo iba tocando y de pronto uno de los solistas es un niño especialmente bueno. Van pasando los años y este chico destaca. Y empiezan a buscarle un profesor. Dicen, bueno, ya no vamos a intentar aprovechar su talento y vamos a sacarlo de aquí. Vamos. Entonces viene un profesor de Viena a ver al niño, a ver cómo toca, a escucharlo. Y precisamente es un poco también Viena, la capital de la música en el clasicismo, época de Haydn, de Mozart. El momento en el que el profesor escucha al niño pues podría ser una de las audiciones que se podían hacer. Este profesor al final sí que se lo lleva a Viena para estudiar con él. Y vamos a escuchar la pieza que toca el niño delante del profesor. Nos va a recordar mucho a la música de Bach, la música para violín solo de Bach. Bach tiene unas piezas escritas para violín solo que son muy parecidas a esto que estáis escuchando ahora, son las sonatas y partitas. Y precisamente es eso, es una especie de imitación, de guiño a esta obra. Es lo que el chico este toca delante del profesor. El profesor, efectivamente, además el profesor al principio protesta por el violín que está tocando. Dice, sí, le queda muy grande. El profesor dice, hasta Mozart tocaba con un violín de niño.
Acordes, ¿verdad?
Pero bueno, al niño este le encantaba ese violín porque era el violín con el que él podía realmente dar todo lo que tenía de sí. El violín tenía algo especial para él.
Y además se ahorra mucho en violines.
Pues mira, sí. Sí, hombre, hay violines más pequeños, cuando son de estudio son un poco más baratos, pero si ya lo tienes, pues mejor. Ya os digo que efectivamente el maestro se lo lleva bien a estudiar, le sigue formando. En esta parte de la película se ve cómo el maestro va enseñando al niño, le va educando, es además muy, muy metódico, le pone el metrónomo ahí para que vaya pues poco a poco cogiendo la técnica y decide llevarlo a que le hagan una audición. Le hacen, pues como Mozart, ¿os acordáis que el padre de Mozart llevaba a los hermanos por Europa a que le escucharan? Pues un poco es la misma idea exactamente, la misma escena. Hay un príncipe que está buscando músicos para acompañarle en un viaje, entonces va pues como si fuera una especie de oposición, están todos los niños ahí en fila, y este niño, pues exactamente, un casting,
sí, sí.
Y este es uno de los niños que va a viajar a, se supone que va a optar a formar parte de esta orquesta. Exactamente. Bueno, pues vamos a seguir escuchando música y vamos a escuchar ahora en otra parte de la historia. El violín llega a manos de unos cíngaros. Hay un momento en el
cambiamos.
Que se pierde un poco la pista del violín
y música balcánica.
Y lo encuentran. Entonces aparece, pues eso, una música cíngara. Vamos a escucharla. Muchos efectos de dobles notas, notas arrastradas, es como si fuera muy improvisado, como si se estuviera inventando sobre la marcha. Y aquí viene la parte del baile.
Sí, sí, sí.
Una música que además ahora está muy, muy en boga.
Muy de moda, ¿no?
Se está reivindicando mucho también este
sonido. Estas danzas, sí. Escuchamos esta música popular acompañada por instrumentos de percusión, panderetas, pues eso, la música que podían hacer los gitanos en el norte de Europa, la música cíngara. Las partes rítmicas que parece que no acaban de arrancar y luego ya. Bueno, pues mientras tanto ha seguido pasando el tiempo, ya hemos llegado a la época.
El violín se ha adaptado a todo
Claro, el violín sigue siendo el mismo instrumento.
Sí, sí. Sigue sonando muy bien, ¿eh?
Sí.
Ese violín, a pesar de estar ahí como perdido y olvidado, se cuidó.
Si se siguen tocando, ganan con los años. De hecho, por eso están tan revalorizados los violines antiguos ahora mismo, porque llevan muchos años, la madera se ha secado muy bien, ha estado en muy buenas manos, supuestamente, y han estado tocándose, y entonces suenan muy bien.
O sea, el problema está en que no se toque.
Sí, si el violín no se toca, pierde. Se dice que se queda sordo, cuando en realidad deberíamos decir que se queda mudo. Pero,
ya,
pero sí, coge un sonido como muy nasal, se quedan sordos los violines.
Por no tocarlo, esto afecta más allá de las cuerdas y del arco.
Sí, piensa que es una estructura que está hecha de,
es un ser vivo.
De madera, la vibración hace que se mantenga un poco en tono. Entonces, hombre, no es irrecuperable, pero sí pierden, se nota mucho cuando no han sido tocados. Y luego, por otro lado, la magia de eso, de un instrumento, que es que es exactamente el mismo, aunque lo hagan hoy, lo siguen haciendo igual que se hacía en 1700. Entonces, es ¿sabes? Tenemos iPad, tenemos iPhone, tenemos todo, pero el violín
se fabrica igual, artesanalmente.
Seguimos
igual.
Usando el mismo, entonces es una cosa muy bonita, ¿no? Y me encanta trabajar.
Ay, que se le ilumina la cara, ay, Irene, que la están brillando los ojos.
Sí, es una de las cosas que me resultan más emocionantes de mi trabajo, uh-huh. poder trabajar con un cacharro que claro. está igual hecho, que hace. Hay pequeñas mejoras, pequeños sí, cambios, sí. pero vamos, en esencia es lo mismo. Ajá. Y sobre todo no hay que enchufarlo, no hay que. Da igual que se te vaya la luz,
no
es
se le
genial.
Acaba la batería.
Que conste claro. que Irene es muy tecnológica, sí, sí, pero sí, oye, esa ambivalencia
sí,
es.
Sí, es como una mezcla.
La sal de la vida, sí, sí.
Pues sí, la verdad es que sí. Hemos seguido la vida de este violín y vamos a llegar al romanticismo. En el romanticismo Ajá. aparece la figura del virtuoso. La gente va a escuchar un poco de circo también, ¿no? De sí. magia en el escenario. Y precisamente vamos a escuchar a un personaje que sale en la película, que es Frederick Pope. Y es, pues eso, una especie... yo creo que es la... un poco la imagen de Paganini, ¿no? De este músico loco que, Ajá. bueno, pues la inspiración le viene de donde sea, un poco eso, el carácter virtuoso. Vamos a escuchar la música que toca.
El genio.
El genio. Esta música recuerda a los caprichos de Paganini, que también los escuchamos
sí, sí,
aquí,
sí, sí.
es un poco el más difícil todavía. Es que estamos escuchando música para violín solo, sí. igual que escuchábamos cuando en la época del barroco, pero es muy diferente la música. Claro. Es el mismo instrumento, pero la interpretación es muy, muy distinta. Este momento, cuando este hombre da un concierto, sí. aparece, es el momento en el que aparece el violinista Joshua Bell como uno de los músicos
el
de la orquesta.
Que tiene ahí,
el,
vale.
Sí, exactamente.
El
le aparece
cameo
tocando,
que
sí, aparece tocando como uno de los músicos de la orquesta y mientras el otro está dando su concierto solista. Es curioso porque en realidad el solista era él.
Claro. Le podían sí, haber sí, dejado claro. también ese momento,
sí.
¿no?
Bueno, pero es que él no es actor, ya, entonces, claro, claro seguramente sí. hubiera hecho muy bien lo del violín y
eso.
Regular
el resto.
El regular un poco.
Cada
uno a lo suyo, a no ser que seas
claro.
un virtuoso.
Sí. Yo esto siempre lo pienso cuando estás, pues los actores obviamente no saben tocar el violín, uh-huh. pero claro, él sabía que estaba Joshua Bell ahí detrás en la
claro,
ventana.
Claro, qué corte.
Que eso yo siempre lo pienso, digo, ojo, que
estoy haciendo como que estás tocando.
Exactamente lo que estaría sonando ahí, porque tienes que hacer ruido de algún modo.
Claro.
Tiene que ser curiosa
claro,
la grabación.
Claro, y al fin y al cabo, cuando es un piano es más fácil porque el plano lo cierras sobre
sí,
las manos
sí, pero,
y no se ve
claro.
que el actor realmente no está tocando, pero con el violín ya es más complicado
el
ahí
es
planificar
sí,
la
sí,
realización.
Si tú
¿eh?
Quieres hacer que está tocando, aquello tiene que sonar. Y
sí,
si
sí,
queréis
sí.
os cuento cómo suena cuando no sabe.
Como suene ya, es otro cantar.
Y sobre todo, estando Joshua Bell detrás, me imagino que la grabación de esa escena tuvo que ser muy curiosa.
Ajá.
Bueno, pues hemos llegado al romanticismo.
Sí.
El violín sigue girando, sigue dando vueltas por el mundo y llega a China. Es muy curioso porque llega a China en el momento de la revolución del pueblo, de toda, ellos estaban en contra de toda la música occidental, de todo lo que tuviera que ver con... Nada les valía más que la música de ellos. Y es precisamente lo que vamos a escuchar. Vamos a escuchar una escena en la que no hay violín, hay una música tradicional china. Si os fijáis, en este momento no hay violines,
no,
son
no,
todo
no.
Pues, las voces sí, sí. de los niños, están cantando una especie de himno, es un acto que hay muy
sí.
multitudinario. Hay acompañamiento,
acordeón.
Exactamente, sí, acordeón, instrumentos sí. populares chinos,
parecido,
suponemos.
¿No? No será a lo mejor
sí,
un acordeón.
Claro, lo que sea, pero exactamente, ellos están en contra de todo lo que tenga que ver con Europa, con Occidente, uh-huh. con pues todo lo que venga de fuera. En principio a ellos les parece peligroso, dañino y
nada
lo,
de
lo
abrirse
prohíben.
Al exterior.
La revolución cultural.
En cambio,
claro.
el violín ha llegado a China.
Claro.
El violín está escondido.
Bueno, pero era rojo.
Claro, era rojo.
A las malas por el color, bienvenida.
Pues ni por el color, la verdad es que se salvó por los pelos. Pero ahora en la banda sonora sí lo estamos escuchando por debajo,
sí.
está imitando un poco esta misma melodía
Ajá.
con un pues una sonoridad un poco triste, melancólica, es lo que a lo mejor podía haber sido y no dejaban que fuera. Uh-huh. Bueno, pues con este eco y esta melancolía dejamos hoy la banda sonora del Violín Rojo, ¿qué os parece?
¡Qué buen viaje hemos hecho!
¿Has visto por toda la historia? Sí. Esta película es muy pedagógica. De hecho, cuando la pongo en clase, uh-huh, la tenemos la semana que viene en audiciones comentadas. Ahí veremos además las escenas, porque también es muy curioso ver pues la parte en la que están todos los niños esperando, uh-huh, para hacer la prueba con el príncipe este, o cómo era la orquesta del barroco, que era más pequeñita, cómo era el momento del concierto del virtuoso, porque hay mucha diferencia entre todas estas escenas, y lo único que permanece en todas ellas es el violín. Así que justamente esta semana tendremos en audiciones comentadas la banda sonora del Violín Rojo y podremos ver las escenas, ajá, los diferentes momentos para hablar de la música y un poco de la vida musical también. Es una película muy, muy útil. Yo se la recomiendo siempre a mis alumnos.
¿Para todos los públicos? ¿O pues, a partir de, a lo mejor, de una edad?
La película, solamente hay una escena que es un poquito cuando está el virtuoso, se supone que hay una escena en la que ella está en el camerino con su novia y bueno, ajá, pero no llega a ser.
Pero de pero que vamos, se quiere.
Sí, que se quieren, con mucho amor y mucha pasión. Vale.
Bueno, mientras se quieran. Sí.
Lo peor pues digo, que no se tienen los trastos a la cabeza.
Que yo digo, que yo digo que si os han entrado ganas de ver la película, en YouTube está.
En YouTube, no, y en elviolin.com también. Lo tenemos, mira, ahí. Sí, tengo una sección de películas y ahí pues las que están en YouTube las solemos tener en el violín para que la gente las pueda ver, uh-huh, y localizar.
Pues mira,
allí la podéis ver, desde luego. Y ya os digo que para todos los públicos pues depende de la tolerancia del público.
Claro, y comentábamos, ¿no?, que en versión original es muy curioso porque vamos a escuchar un montón de idiomas,
sí,
en la película.
Sí, a mí me gusta. De hecho, yo la primera vez que la vi en el cine, en versión original, subtitulada, en cada uno de los idiomas, claro, es muy curioso ver cómo va cambiando.
Es que va viajando. Claro. Y lógicamente, en cada lugar al que llega, se habla de una manera diferente.
Exactamente.
Has comentado entonces en audiciones comentadas este lunes, recordamos hora, lugares.
Mira, va a ser el lunes a las 7:30 en Sotomesa Centro, Santa Cruz de Marcenado, número 1, y el martes a las 7:30 en Sotomesa Moratalaz, Antonio Cumella, 27. Y además, mañana tenemos también en Sotomesa Moratalaz el carnaval.
¡Toma ya!
Claro, vamos a celebrar carnaval con el carnaval de los animales, como no, de Saint-Saëns. A las 7:30.
Me gustó a mí mucho.
Sí, pues vamos a hacer un mini cuento, actuación. Bueno, va a estar muy divertido para los peques. Entrada libre, está pensado para los alumnos de la escuela, pero siempre les decimos que inviten a todos los que quieran, que vengan a vernos. Así que entrada libre, mañana jueves a las 7:30, el carnaval de los animales.
Perfecto, Irene Echeverría, creadora del violín.com. Muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Hasta luego.
Hasta luego.
Comienza el espectáculo. Todos los jueves de 9 a 10 de la noche, sube el telón en Onda Madrid. Madrid Premier, teatro y poesía con Marta Zúñiga. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Premier.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM, Onda Madrid. Nuestro correo electrónico, hoy@ondamadrid.es.
Aquí no hay playa, ya sabéis que están con vosotros en esta sintonía de Onda Madrid de lunes a viernes, de 4 a 6 de la tarde, que ayer fue un día especial, tanto para nosotros, los de hoy en Madrid, porque acabamos a las 12 de la mañana, como para los compis de la tarde de aquí
que
no hay playa.
Que acabamos tardísimo.
Con el debate sobre
pasa?
El estado de
¿no
la
nos
nación,
escuchaste?
Como que no estuvisteis.
Sí estuvimos.
¿Ah, sí?
Sí estuvieron.
Y hablaba en bajito y no se oía.
No, es que nos dieron, en vez de este micrófono, nos dieron un yogur y una cuerda y no sé yo si se llegó a escuchar o no.
Que eso era solo para escuchar, no para hablar.
Ah, vale.
Claro, porque tenías que darle la parte a la otra persona.
Estuvimos disfrutando del debate.
Pero que hacemos una cosa.
Coger mucho impulso.
Sí.
Coger mucho impulso.
A todos sí.
Hasta el lunes hay que irse.
Exacto.
España es fabulosa. Bueno, ¿qué? ¿Os contamos lo que hicimos el lunes?
Hombre,
sí, hombre.
Que ayer no nos lo pudisteis contar.
Me gustaría.
De aperitivo. Pues mira, Paloma, que la tenéis ahí.
Hola, Paloma, buenas.
Estuvo con un médico.
¿Con un médico?
Sí. ¿Pero estás bien?
Ah, sí, algo dejó caer.
No, yo estoy fenomenal.
Ah, ya, no, yo te veo bien, pero digo, no sé.
Y el médico también, ¿eh?
Ah,
bueno,
también, sí.
Bueno, estaba en forma el tío.
Sí. José María Neira.
Hombre,
se llama.
Deberían de predicar con el ejemplo.
Sí. Bueno, es el médico del Partido Popular. Uh-huh. O sea, está en Génova. Allí cuida de todos los que trabajan en la sede del PP.
¿Y cómo están de salud todos?
Firma las bajas y
uy,
eso.
No sé, problemas de corazón.
Nos dijo que tenían más penas de alma que de cuerpo.
Sí, secreto profesional. El caso es que él siempre se ha dedicado sobre todo a trabajar en federaciones deportivas, como pueden ser de atletismo, de halterofilia. Pero bueno, ha cambiado, ha cambiado. Y la verdad es que no había forma de sacarle,
de que contara cositas.
Está, está entrenado.
De cómo si tomaban de colesterol, de hipertensión.
Si tomaban más optalidones o ibuprofeno.
Pero que ya no hay de eso.
O sobrose en polvo, yo qué sé.
Yo no sabía ni lo que era eso que ha dicho.
No, nada, no, no. Déjala, déjala. Bueno, ella ha escrito un libro que se llama Él.
Sí, doctor Paloma Neira. Lo va a contar.
No, ella se lo ha leído. El método del doctor Neira.
Sí.
Que, en fin.
¿Y qué pretende que consigamos?
Uy, este
es el doctor. El doctor.
Ponernos en forma, pero bueno, nos contó algún dato que nos dejó un poco helados, ¿eh?
Porque yo me lo aplico a mí mismo y además, porque además que funciona. Tienes que empezar cuando realmente te das cuenta, hay un momento en tu vida que te das cuenta que tienes que cambiar. Normalmente a los 28 años, aunque se empieza a envejecer cuando uno nace,
ojo,
pero a los 28 años, fíjate que a los 28 años pierdes 12.000 neuronas al día. Y este dato es periódico, es verdad.
Madre mía.
Con lo cual, imagínate cómo te puedes... Si no te cuidas,
¿me queda alguna?
Al final vas a padecer, no ya la tercera edad, sino lo que yo denomino lo que es la cuarta edad, los nonagenarios, pues es muy difícil de... Y no vas a ser feliz, evidentemente. Porque no se puede ser feliz si no tienes salud. Y la definición que tiene la OMS es el buen estado de sobresalud. Es el buen estado físico, psíquico y socioeconómico. Si te falta el apartado socioeconómico, lo vas a te va a producir un problema desde el punto de vista psíquico. Y luego al final lo vas a somatizar y lo vas a pasar a un problema físico. Con lo cual, tienen que ser las tres a la vez.
Ay, yo me quedo fatal.
¿Sí? 12.000 neuronas cada día caen. ¡Pom!
A partir de los 28.
¡Pom! ¡Pom! Van muriendo.
Si lo llegas a ver, no retrocedo al lunes.
Sí, hay que estar activo.
Hay que cuidarse, hay que cuidarse.
Seguir los cuatro pasos, ¿eh? Motivación, alimentación, actividad física y antienvejecimiento.
Eso es.
Venga.
Y sin cremas.
Sí, sin pastillas, sin operaciones, prevenir, más que curar, más que nada, porque ya sabemos cómo está la sanidad.
Pues el lunes tuvimos señores multitarea, aparte del doctor Neira, aquí con Pablo Otero descubrimos a Enrique Baquedano, que alguna vez le habréis entrevistado, ¿no, Enrique?
Sí, de hecho había estado alguna vez también con nosotros. Fíjate, esto más que el retroceso es el retroceso, porque con Enrique nos fuimos a 2 millones de años.
Sí.
¡Ah! ¡Qué al lado! ¡Venga!
Muy lejos.
Sí. Sí hemos cogido impulso, no nos importa.
Hombre, en realidad estábamos en Alcalá de Henares, que es donde está el Museo Arqueológico Regional, pero es que ahora mismo allí hay una muestra que es sensacional, que es la cuna de la humanidad, y por primera vez piezas que han salido de la garganta de Olduvai en la que se está tratando de descubrir... Pues de dónde viene esta evolución humana, esas piezas han salido de allí y están ahora en el Museo Regional, el Museo Atlético Regional. Y claro, Enrique es el director, le preguntábamos, Enrique, cuéntanos, ¿qué estáis haciendo ahí en África? ¿Cómo has conseguido traértelas? Y también, oye, ¿cómo haces?
Sí.
¿Cómo haces para estar en todos los sitios? Para estar en África, para estar en Alcalá de Henares, para estar en Pinilla del Valle con los neandertales, para estar en Santorcaz.
Están todos lados.
Bueno, bueno.
Vamos,
¿dónde la
una pregunta más personal, Enrique. ¿Cómo se hace para poder estar en Olduvai, poder estar en Pinilla del Valle, poder estar en el Museo Arqueológico Regional, estar en Santorcaz y en diversas universidades del mundo?
A ver.
Bueno, pues esencialmente gracias a que la tecnología desde el olduvayense hasta la actualidad ha evolucionado, como decía Don Hilarión, que es una barbaridad, las ciencias avanzan, que es una barbaridad, y existen dos cosas principales sin las cuales yo personalmente no podría vivir, que es una, el móvil. Todos mis colaboradores me ven siempre pegado a un móvil, y luego al iPad, ¿no? Gracias a eso, pues uno puede estar en Olduvai, pero al tiempo dirige un museo y puede estar en Pinilla y a la vez estar dirigiendo el Instituto de Evolución en África, ¿no?
Él puede, pero que así contaba agobia.
Sí.
O sea, yo me he vivido el momento de dónde estoy.
Me dejó Vamos, ah, no lo ha dado.
Sí, sí, pero el que puede, puede.
Desde luego.
Y al señor Baquedano, desde luego no se le mueren 12.000 cada día.
Estaba pensando.
Este las produce.
Tiene bien puesta las neuronas.
Las produce, va ahí multiplicándose.
Porque tiene la mente muy activa y es la mejor manera de conseguir, no que se reproduzcan porque ya no se puede, pero por lo menos que no se mueran tantas.
Bueno, pues es bueno recordar la cuna de la humanidad en el Museo Arqueológico Regional, que se la pierda.
Eso es,
error.
Castigado y de cara a la pared. Oye, en el tema de castigos, yo creo que, por ejemplo, lo del carnet de puntos ha sido uno de los inventos que yo creo que está funcionando. La gente se corta un poquito a la hora de perder los puntos.
Quedarnos sin
ellos. Pues parece que están estudiando
que lo cambian.
Que lo van a cambiar, ¿no, Pablo? Están ahí.
Pues sí, parece que están moviéndose a nivel parlamentario para ver si lo de la recuperación de los puntos se hace, en principio puede parecer más sencillo, pero claro, hay algunos están viendo que se perdería esa faceta de reeducación del infractor. Y bueno, pues mira, hablamos con José Miguel Báez,
el
presidente de las autoescuelas de España.
El señor de las autoescuelas.
Que son los que ahora mismo tienen las competencias de reeducar a la gente y de hacer que recuperen los puntos.
Claro. Y estaba un poquito mosquis, ¿eh? Sí, estaba mosquis.
Creo que aquí espero que sepan, sean inteligentes alguna vez los que tienen el timón del país, ¿no? De hacer las cosas bien y no estropear lo que funciona. Que no significa que no se abran más centros, ¿eh? Que sí, que hay que abrir más centros. O sea, que no queremos tener el coto cerrado. Y de hecho, lo hemos pedido. Y consta en el registrado en la DGT. O sea, que nos hemos adelantado a eso hace tiempo, ¿no? Pero bueno. No sé, parece que hay algunos oscuros intereses por ahí que no sabemos a llegar todavía, pero algunos indicios sí tenemos ya.
Oscuros intereses. Ya, bueno.
Oye, si aquí de lo que se trata en definitiva es de... Hay una cosa que ha funcionado perfectamente en este país, que es el carnet por puntos, que ha reducido el número de víctimas en la carretera de manera drástica.
Están ahí los datos. Sí.
Eso funciona. Pues como diría un informático, si funciona, no lo toques.
Sí, lo dicen los informáticos casi todo el mundo.
Sí. Hombre, lo suelen decir si funciona, pues no lo toques. Si no funciona, reinicia. ¿Verdad?
No, pues en este caso van a resetear.
Apaga y enchufa.
Uy, ¿cómo has dicho? Apaga y enchufe.
Apaga, desenchufa y vuelve a enchufar.
Ahí estamos.
Cuidado.
Sí.
Con los enchufes porque...
Bueno, no, los enchufes...
El enchufe de red, tú te conectas y luego vuelves a enchufar. Vale.
Bueno,
más enchufes de eso no controlo yo.
¡Ay, qué corriente!
Se te está electrificando el pelo.
¿Estáis en un nivel que mis 12.000 neuronas ya han perdido?
No sé
ni por dónde vais.
Las pocas que nos quedan es que bailan mucho.
Estamos regenerando ahora mismo.
Menos mal que tenemos en este programa, en el nuestro, una coach que cada lunes nos pone las pilas. Y en este caso, este lunes venía con un papelillo arrugado. Pero arrugado completamente.
¿Mucho?
Arrugado de rescatado del reciclaje.
De esto que lo ha tirado 10 veces a la papelera, lo ha vuelto a coger otra vez y ha vuelto a apuntar. Y traía ahí, pues como la receta mágica para la felicidad. Claro, yo me quedé alucinado. Sí.
A mí me gustaría, primero, ¿no?, dar un poco el inicio, ¿no?, que es la importancia del hacer.
Hacer. Esto que se escribe con H, ¿no?
Eso que se escribe con H, exacto, sí. Y que no se cae cuando lo tiramos a la olla.
Ojito, ¿eh?
Es que me acuerdo de mi monja, que me decía, a ver, Figueroa, ¿tú echas o haces? Ay, madre, yo hago.
¿Hago?
Entonces, ¿cuándo va sin H? Cuando lo tiramos la H a la olla. Y yo cada vez que hacía un examen me imaginaba.
¿Ves?
A ver, ¿esto se echa o no se echa? No se echa con H, sin H.
Oye, hacer.
Hacer.
¿Lo que prometemos o lo que de verdad hacemos?
Ah, qué buena pregunta.
No.
Fíjate, pues te la devuelvo.
¿Lo que prometemos,
lo que de verdad hacemos?
Ahí, de vuelta. Bueno,
ahí está.
Hacer. Que sepáis que...
¿Que va con H?
Va con H.
Oye, ¿que no se echa
oye,
la olla?
Oye, que esto... Es que Cerro muchas veces da los consejos estos lingüísticos y hay que ir más al detalle que mucha gente tal. Jolín, te dan una regla básica.
Sí.
¿Se echa la olla o no se echa? Pues si se puede echar a la olla, va sin H.
Sí,
¿ya está?
A mí me decían... Vale. Echa la H por la ventana. A mí a la olla no me dicen por la ventana.
Si no tenemos olla, cacerola.
Es que no, la olla me ha descolocado, claro,
pero a veces lo de echar el cierre.
¿Sí?
Estás tirando el cierre, no lo tiras.
Claro.
Lo estás haciendo en ese momento, lo estás bajando.
Sí, bueno, bien, vale.
¿Cuántas transitivo
es intransitivo? ¿Y cuántas frases de estas no?
Bueno, pues
los maestros que han calado.
En realidad, lo que quería decir nuestra coach es que muchas veces, más que pensar voy a hacerlo,
hay que hacerlo
no,
ya.
A hacerlo.
Claro, que si no, se nos va luego esa
acción.
No, porque siempre vas a buscar una excusa.
Ahí estamos. Claro. Eso es precisamente. Hacer acción.
Claro. Que sí, que lo voy a ya hacer, está. No te preocupes.
Y no,
de
no,
hecho,
voy a llamar a
Fulano. No, no,
tendría que llamar a.
No,
hazlo, hazlo. Que el miedo no te paralice.
Lo voy a hacer ya.
Ya irse, sabes.
Que se ha acabado el
irse.
Tiempo.
Si me queréis, irse.
Vaya, vaya, vaya. Esto es motivación,
esto
¿eh?
Esto es motivación a tope.
Es que tenéis que prepararlo todo, que a las 4 de
a la las
tarde 4. Está a la vuelta de la
hoy,
esquina.
Hoy sí, ¿eh? Hoy a las 4 estamos.
¿Pero me contáis algo o no?
Ahora, desde que se vayan.
Vamos a darles un poquito de miedo.
Miedo. Y por aquí disparan. Nos estáis dando miedo, sí. Efectivamente, lo habéis conseguido. A las 4 de la tarde, quien quiera saber más, aquí no hay playa.
Que nos escuche.
Adiós. Adiós.
Este que canta es Willie Nelson, pero como nos despedimos a dos voces, nos falta todavía la siguiente voz. Y es él, Julio Iglesias. Juntos, Willie Nelson, Julio Iglesias, en este tema, To All the Girls I've Loved Before, con el que os decimos hasta mañana. Mm-hmm. Mañana más Radio Madrid.
Tendremos más, claro que sí, lo haremos, porque no hay que pensar en hacerlo, sino que lo haremos y estaremos con vosotros aquí a partir de las 10:05. Juanjo Ceballos ha estado en la realización, Sergio Martín Romo, mañana más.
Mañana más, Belén Almonacid y todos vosotros, ya sabéis lo que toca, a disfrutar de lo que queda de miércoles, porque el mejor momento del día está aún por llegar.
Disfrutar. And they just carry me away to all the girls who shared my life, who now are someone else's wife. I'm glad they came along. I dedicate this song to all the girls I song.